Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde, ¿qué tal, señoras, señores? Bienvenidos a los deportes de COPE Palencia. Repasamos la actualidad deportiva de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Lo hacemos con la colaboración de Alberto Sanz en el control de sonido y mi compañero que está aquí sentado ya al lado para leer las noticias deportivas de hoy. Rápidamente, Marcos Rojo, ¿qué es la novedad de hoy?
Pues hay dos novedades. En cuanto a baloncesto, el serbio Petar Aranitovic, de 1,94 metros, ha llegado a un acuerdo para formar parte de la plantilla de Chocolates Trapa Palencia lo que resta de temporada. El joven de 24 años con pasaporte croata es un jugador polivalente que puede jugar tanto de escolta como de base. Comenzó su trayectoria en el Partizan, equipo con el que debutó en la Euroliga en 2013. Tras tres temporadas en el club serbio, en 2016 fichó por el Manresa de ACB. Actualmente estaba jugando en el Lovzen de Montenegro. Es zurdo, pulcro en el tiro y con buenos porcentajes desde larga distancia. La plantilla tiene actualmente 13 jugadores y la normativa permite solo 12 fichas LEV. No hay nadie vinculado, así que por lo tanto tocará prescindir de alguien. No cierra la puerta a otra incorporación, en este caso un interior, si se pone a tiro.
Muy bien, esa es la noticia del nombre propio, de uno de los nombres propios de la jornada de hoy. La del otro nombre propio es Óscar Husillos, que de nuevo corre y se va probando de cara al europeo.
Pues sí, Óscar Husillos corre a las 8 de la tarde la última prueba del World Indoor Tour en pista cubierta. Tras ser campeón de España de los 400 metros el pasado fin de semana de forma incontestable, el asturiano correrá hoy en la ciudad alemana de Düsseldorf, la sexta y última prueba del World Indoor Tour. Su temporada está siguiendo una clara línea ascendente, mejorando en cada competición tanto las sensaciones como los tiempos. Esta mañana contaba a COPE Palencia cómo se encuentra de cara a la competición de esta tarde.
Creo que estoy bastante bien, no me pesan mucho las piernas, esperemos que no suceda eso después del campeonato de España, de las dos carreras que tuve el sábado y el domingo, el viaje de vuelta el domingo, pude descansar en Palencia y bueno, la vuelta a viaje otra vez a Düsseldorf el martes. Esperemos que todo salga como en el campeonato de España o mejor.
Hoy Maslach volverá a ser su principal rival en el que será su último test competitivo de cara al europeo de Glasgow que se celebrará del 1 al 3 de marzo.
Luego en redes sociales os vamos a colgar un enlace porque esa carrera se puede ver en streaming, así que os vamos a colgar luego un enlace para que podáis todos disfrutarla si así lo deseáis. Toda la jornada estará disponible de atletismo en Düsseldorf. Esperemos que tenga suerte Óscar Husillos. Y vamos a cambiar de tercio, si te parece, porque ya tenemos aquí papel, boli, podemos coger apuntes, estamos bien rodeados. Vamos a irnos hoy a la pesca de noticias, Marcos. Don Vicente Martín y otras hierbas, bienvenido.
Muy buenas tardes, don Manuel y compañeros, todos.
¿Qué me traes aquí? ¿Quién me traes aquí?
Bueno,
Javier Garzón, Luciño Morán.
Ya te lo sabes,
ya me lo
los
sé.
Nombres de memoria, por asiduos, más que nada.
Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? A ver, porque he dicho yo que vamos a sacar la caña y vamos a pescar noticias.
De pesca y de lo que quieran nuestros ilustres invitados.
Si te parece, vamos a hacer una cosa y les vamos a presentar, que nos saluden, ¿de acuerdo?
Venga.
Javier, buenas tardes, bienvenido a COPE de nuevo.
Muy buenas tardes a todos.
Lucinio, buenas tardes.
Buenas tardes, muy buenas tardes.
Que vamos a pegarle un repasito al tema de la pesca. Yo a Javier le he leído el otro día en unas declaraciones a Norte de Castilla. A lo mejor el titular no es el más acertado, diciendo que declaran la guerra a los cormoranes, pero sí que es verdad que es preocupante la situación en la que en algunos puntos se encuentra ahora mismo la provincia. Hay demasiados, ¿no?
Sí, la verdad es que está muy bien que los medios de comunicación se hagan eco de estas cosas porque es una realidad, pero sí, la verdad es que el titular no es precisamente el más acertado, básicamente porque los pescadores suelen ser gente muy pacífica que no declaramos la gente la guerra a nadie.
Sí, pero bueno, que quería indicar yo creo el compañero del norte que estáis preocupados, ¿no? Porque es verdad que es un problema y que no se está poniendo de momento solución.
Sí, yo sí le comenté que la realidad es que hace 3 o 4 años se tomó una decisión muy valiente, que fue promover la pesca sin muerte en Castilla y León prácticamente en su totalidad. Pionera en España, alabada por el resto de comunidades y todo el mundo que le guste este deporte. Y ves cómo los cormoranes ahora mismo es probablemente, con la calidad del agua, el principal problema que tienen los ríos palentinos de Castilla y León y de todo el norte en general. Y evidentemente habrá que poner una solución.
Sí, habrá que intentar mirar a ver por dónde pueden encontrarse esas soluciones. Intentaremos ahondar en el tema y hablaremos de muchas otras cosas, porque aquí el programa va transcurriendo de manera libre. Vicente, ya sabes cómo funciona esto.
Sí, yo leí ese artículo el día que lo comenté con Javi, que fue justamente el domingo pasado, que tuvimos la reunión de clubes con la delegación territorial, de la cual él forma parte,
es el secretario.
Creo que como secretario. Y no había leído el artículo y le dije, esto me parece un poco fuerte. Aquí no declaramos la guerra a nadie. Sin embargo...
Vicente, nos quedan 10 segundos.
Para descargar un poco al compañero del norte, creo que el artículo no reflejaba eso.
Vamos con más información. Les acompañamos aquí hasta las 4. Chao.
Deportes. COPE Palencia.
Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
El acompañante es Luis Rubiales. Estamos
Hola, presidente, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? Le han hecho una oferta para jugar a la Supercopa de España a partido único el próximo año en Miami. Y usted ha dicho que no.
Así es.
Tenemos Cuando dijo después Tebas eso de que a Rubiales le viene grande el cargo...
Genera violencia, ¿no? Genera malestar.
Dígame la verdad, ¿qué sintió cuando el Real Madrid destituyó a Julen López?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
El partidazo, con el patrocinio de Cobarsa Audi. ¿Sabes quién viene a Palencia dentro del nuevo SEAT Tarraco de Collado SEAT?
Descubre de nuevo al maestro. Cadena 100 te presenta a Coti. Cercanías y confidencias, capítulo segundo. Un repaso de su mejor legado musical, acompañado de un trío de cuerda. Coti nos vuelve a descubrir de la manera más elegante sus grandes canciones. Viernes 15 de marzo, Palencia, Teatro Cine Ortega. Venta de entradas en www.kinetique.com.
Con el patrocinio de Collado SEAT, nuevo SEAT Tarraco, coche oficial, Cadena 100 Palencia, emisora oficial.
Deportes, COPE Palencia.
Estar informado.
Sintonía del Por Veredas y Riberas por el programa de Cano de esta casa. Y además la que solemos utilizar cuando se suele hablar de pesca, esta canción de Amaral. Damos de nuevo la bienvenida a nuestros invitados. Está con nosotros Javier Garzón. Buenas de nuevo, Javier.
Muy buenas.
Está con nosotros también Lucinio Morán, al que por cierto he visto últimamente en alguna foto por ahí en Facebook montando moscas, en algún taller. ¿No?
Puede ser. Puede ser en el puede Managua. Ser, no puede sé, ser. Pero hace ya este año no he montado.
Ah, ¿todavía no has montado?
No, ha sido el año pasado, yo creo.
Ha sido el año pasado. Pues sí, hay que actualizar bueno. El Facebook tuyo, ¿eh? ¿Cómo nos lo hacemos,
Javi, seguro que tiene la caja repleta ya, ¿eh? Javi, ¿no?
No es cierto. Este año está la cosa complicada.
¿Y eso por qué?
Estoy un poco vagazo de hacer moscas.
Ah, va, pero no es porque esté la cosa complicada.
Pero perdí una caja el año pasado que fue bastante sonado. Y creo que este año, este mes, no va a quedar otra.
¿Qué te pasó con la caja?
Pues que estaba pescando en el coto de Carrión y no la llevo atadas, pues es un desastre. Y perdí una caja que normalmente no está muy vacía, pero es que estaba como ese año ninguno. Y la verdad que todavía la tengo estigmatizada todavía.
Te sigues acordando de la caja. Muy bien. Antes de ponernos a hablar de pesca, un pequeño apunte, porque es tema actualidad. El asunto este de la mujer que ha fallecido en Valencia en un restaurante, supuestamente porque ha comido algún tipo de seta, y hay no solo ella, ¿no? O sea, hasta por mujer no le ha ido nada bien. El resto de los que están intoxicados, bueno, pues hay distintos volúmenes de gravedad. Sí.
Bueno, pues lo poco que conozco, que todo me ha llegado por referencias, parece ser que es debido a la especie colmenilla.
Así lo indican todos los medios, que es colmenilla.
Sí, que es el nombre vulgar más conocido. Hablamos de morchelas. Vamos a ver. Hay muchos chefs, muchos, que deberían de, por lo menos, tener más conocimiento de micología, puesto que se oyen verdaderas burradas de bocas de chefs afamados. Ahora vamos a hablar de pesca, pero nos podíamos extender.
Bueno,
en otro programa
nos extendemos, pero sí es cierto que hay algunos que empiezan a carpachar las setas, porque parece que aquello es más moderno, más bonito y tal, y por ejemplo esta especie no solo no se puede comer cruda, sino que hay que cocinarla en unas determinadas circunstancias, secarla, volverla otra vez a hidratar.
Sobre todo para quitarla las toxinas que todo tipo de morchelas tienen, que no son mortales por necesidad. Yo creo que entre ellas, si se trata de setas, la que sí que puede causar la muerte es una muy similar a las morchelas, a las colmenillas, que son las giromitras. Pero ese es un tema...
Eso es un tema ya más largo, más largo de contar.
Esas ya sí son muy parecidas, tienen cierta similitud, aunque son, bueno, pues fáciles de identificar. Lo que pasa es que si este restaurante, y es debido a las setas, que quede claro, compra lo que le llega...
Sin saber muy bien cómo se cocina, pues es lo que tiene.
Podríamos estar hablando de estas cosas. En cuanto a las morchelas, sí te pueden causar unos trastornos serios, muy serios. Temblores, fiebre, serios. Dejarte un poquito aturdido durante una temporada larga.
Sí, tocado.
Pero de ahí a causar la muerte, pero... Por eso ya te digo que es que en el mundo de la micología ahora mismo yo creo que se actúa muy alegremente y no debería de ser así.
Bueno, de momento el restaurante está cerrado, investigaciones pertinentes para saber exactamente dónde ha venido esta historieta. Por cierto, saludamos a Óscar Osillos, que está viéndonos, que nos lo canta todo el Facebook. Acabamos de hablar de Óscar Osillos. Suerte esta tarde, que no te podemos desear otra cosa. Te veremos por ese streaming, que ya he dicho, compartiremos en redes sociales luego el enlace. Uh-huh. Vamos a hablar de pesca y no sé por dónde queréis empezar. Si queréis empezar hablando de peces o preferís hablar primero de pájaros.
No, yo había invitado aquí a estos dos ya amigos hablar un poco de cómo se avecina la temporada, hacer una pequeña porra en la cual te voy a pedir opinión más que información.
Opinión
ya que llevas tanto tiempo escuchando hablar de pesca a varios pescadores que han pasado por estos micrófonos, incluidos Teyuco y yo, pues hoy a ver si te mojas.
A ver, yo me mojo. Sí. Hacemos una porra rápidamente. Yo siempre me mojo en el mismo. Sé que te va a pegar una pana, pero muy tremenda el señor Teyuco. O sea,
bien, vale. Sí.
Me mojo totalmente.
Ya te digo yo que sí. Sí. No hay problema por eso.
No, me imagino que... Vamos a ver, conforme van avanzando las temporadas, después de esa, yo creo, una buena decisión acertada, además, de respetar lo de la pesca sin muerte, creo que cada vez vais a ir cogiendo ejemplares de pues más robustos, que dan más gusto sacar del agua, en parte. Y luego, aparte, pues que bueno, que la gente también se ha concienciado y ahora está... Bueno, pues ojalá pudiéramos hablar lo mismo en términos de caza, que como andamos en la pesca.
Sí, retomando el hilo del comentario que hizo Javiru al principio del programa sobre el artículo escrito y la culpa que tienen los cormoranes, que es mucha, pero fíjate que yo no pienso que no es la más importante, siendo importantísima y siendo muy notoria.
Ya, pero ¿a qué vamos a esperar? Perdona que te interrumpa, Vicente. ¿A qué vamos a esperar? ¿A que sea como el caso de los lucios?
No, poblado?
Si se puede cortar ahora, no, vamos a intentarlo cortar ahora, que a lo mejor se puede cortar mejor.
A ver, señor Lobejón, si yo estoy totalmente de acuerdo en que exista una regulación exhaustiva, porque ahora la balanza está totalmente desequilibrada. Pero, bueno, con la población piscícola que tenemos, que es bastante aceptable, mirando otras regiones u otras zonas, podríamos decir que es muy buena en Castilla y León, en determinados ríos. Yo creo que tuvo mucha más influencia los colectores y todas esas cosas que aún no están para nada regulado. Las afluencias de aguas fecales o de
sí,
aguas
arquetas y demás,
domésticas
sí, que no, eso no está regulado.
Están en escape libre. Pero si a esto le añadimos los cormoranes como primer agente predador, los bisones, los cangrejos señales, estos pececitos,
alburnos y
los alburnos, bueno, en zona truchera todavía sí, no se han detectado, pero sí percasoles. Sí.
Al final lo que es cosas. expresión.
Y todas esas cosas, no sé qué opinará Lucinio o Javi al respecto.
Yo siempre he dicho y sigo diciendo, y máxime cuando he hablado con personas muy entendidas, a mí siempre me dicen, los animales hacen el daño justo, ni más ni menos.
Sí, ya, pero
los que más daño hacemos
somos los humanos,
somos las personas.
Posiblemente sí. Lo que pasa que a veces, por unas circunstancias o por otras... Sí, es verdad, te lo compro, Lucinio. Seguramente Lucio ha llegado donde ha llegado porque se ha introducido donde se ha introducido y es el humano el que tiene la culpa. Mm. Pero una vez que tienes ese problema, pues habrá que intentar atajarlo. Extiéndase a otros ámbitos, ¿eh? O intentar atajarlo.
Sí, además son dos problemas, el del cormorán le tienes en invierno y la calidad del agua sobre todo la tienes en verano, lo que dice Vicente. Son dos problemas contrapuestos, lo que está claro que son los dos principales. La calidad del agua estos años que ha habido sequía, pues habrá sido mucho más problema todavía, porque pierdes calidad de agua. Y el problema del cormorán es que era una especie que, pues que no sé exactamente el tiempo que llevará aquí o los que habría, pero bueno, desde hace 8 o 10 años, cuando más, que se afincan aquí todo el invierno cuando antes no estaban y creo que el problema es real. Con lo que acaba de decir Lucinio, completamente de acuerdo. Evidentemente el que más problema hace a todo es el ser humano, está claro.
Sí, bueno, pero hay que intentar poner... Yo creo que una vez hecho el daño hay que intentar poner el remedio o intentar legislar para que se pueda hacer.
Ahora es que yo creo que es súper necesario porque ha habido gente que ha trabajado mucho sobre esta ley, los pescadores están muy contentos, creo que las temporadas van a ir a más, de hecho están yendo a más, peces más grandes, uh-huh. Más...
sí, sobre todo más grandes.
Claro,
no, y más yo grandes, creo que más cantidad también.
Más cantidad también, yo creo. Y bueno, pues todos los problemas que pueda solventar, pues habrá que intentar hacer algo. Y el cormorán está claro que es uno de ellos.
Al final este para los que nos estén escuchando, que no sepan muy bien de qué estamos hablando, al final este es un pájaro que arrampa con todo. O sea, es de los que coge pez que ve, pez que se lleva a la boca. Y le da igual absolutamente todo.
Sí, desgraciadamente tiene un grado de efectividad
bastante grande.
Altísimo, sí.
Bastante grande, se lo embucha entero, le mete entero para adentro y...
Bueno, hay vídeos por ahí, yo que tengo amiguetes que hacen muchas horas de ribera de río, vídeos sobre todo de Asturias, que es más que aquí todavía, porque están más cerca del mar, del Cares, del Sella en invierno, cuando están bajos, es increíble. Pero tú ves los vídeos y es espectacular verles cómo nadan, cómo cazan y cómo comen.
Sí, es... Una auténtica máquina de matar. Es así, es una auténtica máquina de matar. Comentábamos antes ahí a la salida que yo recuerdo una noticia de hace unos años de León, que le cayó a una señora en plena Plaza Mayor una trucha de 40 centímetros al lado y casi se muere del susto. Y era un pajarraco de estos que había soltado.
Y aparte que tienen un comen unos peces, un tamaño de peces
sí,
que
enormes,
es increíble para lo que es el pájaro.
No, lo meten en el gandate, va entero, va del pico, de todo el cuello, pez.
Pues sí, sí, sí. En esas estamos. En cuanto a lo de regular, pues que yo conozca o haya conocido o tenga noticias de ello, un ingeniero que hubo en León, que fue el que gestionó muy bien entonces, en aquellos años, el Coto del Condado cuando se había infectado de lucios, no recuerdo ahora su nombre, pero fue una persona que sí se estaba en
el medio ambiente.
El medio ambiente
Javier Sancho
de León. No recuerdo exactamente su nombre, pero bueno, hizo una labor de verdad magistral.
Ahora lo buscamos.
Sobre todo con en el Coto del Condado, que ya ves cómo...
Puede haber sido Javier Sancho, que también es el que ha hecho lo de la pesca sin muerte.
Sí,
Bueno, lo de la pesca sin muerte, Lucinio, ya sabes que...
Bueno, escucha, tenéis peces, que sepáis que tenéis peces, porque este señor la practica desde hace muchos años. Porque si no, no tenéis peces, ninguno de los dos.
Este señor también, ¿eh?
Bueno.
A Javi quizá no le tengo historia.
No, pero también.
Pues te voy a ser sincero, la última trucha que maté fue en el río ayer, igual hace 12 años o más. Que yo recuerde ahora mismo. No, yo no empecé por pescador sin muerte, por me gustaba traerme una trucha. Yo creo que fue por bagazo.
Por no limpiarlas. Por no limpiarlas.
Porque me costaba mucho llevarlas encima y consideraba que el pescado pues es pescado. Y sí, las truchas en el agua son espectaculares, pero cuando la llevas 2 horas en una talega, pues es pescado. Y huele mal. Y molesta y pesa.
Yo sé de pescadores que han dejado de pescar con muerte porque llegaban a casa y les decía a la mujer, si quieres peces, límpiales tú.
Sí. Le daba con el pez con la pesca.
Es,
¿no?
Mejor día, no traer ninguna.
Siguiente no se podía entrar en el coche tampoco, el pestazo también, que dejaban. Pero bueno.
Eso ocurría más cuando se te escapaba un cangrejo del revés.
Bueno.
Pero sí, que también tiene lo suyo. Sí. Cada uno tenemos por lo que hemos dejado de pescar sin muerte. Yo fue por los estadillos que hacía a diario, como he comentado muchas veces, hace ya muchísimos años, cuando competía como estos dos señores, y anotabas truchas, y para mi información, solamente para cotejar y
hasta poder, el día,
poder pescar mejor, poder competir
hasta
mejor.
Hasta el día que hiciste la suma, Vicente.
Y dije... Es que no me acuerdo exactamente, pero me parece que eran 600, no sé cuántas, por los años 80, de talla. Y dije, pero con 10 como yo en este tramo, vamos, no hacen falta cormoranes, es de lo que estamos hablando. Porque los pescadores, evidentemente, creo que no vamos a esquilmar la pesca ni la vamos a hacer desaparecer.
Ni
a caña, no, sí, con artes legales. Pero la verdad, se notaba un bajonazo impresionante de principio a últimos de temporada.
Yo siempre he dicho también lo mismo, que los pescadores no van a acabar con la pesca, ni los cormoranes, ni las nutrias.
No.
Pero
no,
sí se las puede diezmar, ¿eh? Se las puede diezmar.
Claro que sí, pero si los animales, volviendo otra vez al principio, todos los animales están en la naturaleza por algo. Pero cuando se mantiene un equilibrio son buenísimos. No tiene por qué faltar cormoranes. Yo he conocido cormoranes toda la vida. Cuando iba a pescar cangrejos, pues a la zona tuya, a la zona de la Nava.
Pero es que el problema es que ahora no se marcha, Vicente.
Había cormoranes en la época del cangrejo, pero ¿qué? Veías una pareja, tardabas en verles no sé cuánto,
claro, pero es que
otro en el río Vallarna.
Vicente, ¿y por qué ahora hay tantos?
¿Y por qué no se marchan? Pues
porque hay mucha comida.
No, ¿por qué no se marchan?
Porque hay tantas nutrias.
Sí, pero hace 40...
Porque hay mucha comida.
Lucinio.
Y eso es bueno, ¿eh?
Lucinio.
Cuidado.
Hace 40 años había más peces que ahora.
No lo creas.
Yo creo que sí. Con diferencia, además.
O había más peces en el mar,
ya
también.
Ya no lo voy a contestar. Sí. Hace 40 años no tengo ni idea.
Yo, como ahora, no he pescado nunca de truchas, como
pescar,
los últimos
como,
años.
Como pescamos ahora,
nunca.
Cualquiera de los que estamos aquí, sobre todo vosotros dos, si es que se hacían unas pescatas, pero exageradas.
Yo ya te digo que nunca he pescado tantas truchas como ahora.
En los 80,
ahora, ¿eh?
Parecía que el río se iba a quedar sin peces, a raíz de los colectores, sobre todo en la ribera del Carrión.
Eso es lo que más daño hace.
Os voy a hacer una pregunta, chicos. Respecto a lo que estamos hablando de la nueva normativa...
A estos.
En general, os lo digo en general. Yo sé más o menos...
Mueles todo.
Yo sé más o menos tu opinión. ¿Esto está empujando a que haya más madre...? Me explico. En cuanto a pescadores, ¿está llegando la nueva generación, el nuevo relevo a la pesca o no?
Poco. Hay pocos jóvenes que vayan. Hay alguno, pero no muchos, ¿no?
Probablemente, Lucino, en el ámbito de competición. En lo general sí es cierto que se ve poca gente joven por el río. Uh-huh. Bueno, en otras comunidades se empieza a ver, pero la gente que viene sí, porque yo creo que esto es lo que están viendo, y yo creo que la gente joven sí adopta. De hecho, bajo mi punto de vista, si no hay pesca sin muerte, creo que no va a entrar gente joven, porque cuando ahora mismo se ve la situación de Cantabria, Asturias o Galicia, que es... ahí es imposible que tú tengas un hijo o un nieto que lleve Lucinio y coja afición a la pesca. Es completamente imposible, porque se me ha quitado a mí, Yo era un tío que llevo 20 años sacando cotos en Asturias. Este año ha sido mi primera vez, decisión de mi cuadrilla, de no sacar cotos en Asturias, que para mí es un fracaso grandísimo. Y hemos dicho, ¿para qué vamos a ir? Si vamos allí, están muy guapos los ríos y tal, pues es que no hay un pez. Y a la larga, pues al final, no quiero pescar mil peces, pero también me gusta divertirme. Sí, claro. Entonces, tío, me quedo en mi casa. Así, ¿dónde voy a encontrar algo mejor que esto? Si no lo hay,
no,
a la
no lo vas a encontrar.
Entonces, y yo ellos están en los consejos suyos de pesca ahora, por informaciones que tengo yo de amigos que me llegan todos los días, están partiendo la cara en sus consejos por intentar imitar la ley de Castilla y León, porque es, vamos, no les queda otra, no hay opción ninguna más.
Por la que luchamos muchos años antes de que saliera cierta sociedad, o sea, primero la trucha y luego Nubis, que hemos sido realmente los que hemos estado dando guerra, y Lucino lo sabe mejor que yo porque ha acudido a varios reuniones de las juntas autonómicas, como pescador, como deportista, y nunca se nos hizo, perdón por la expresión, ni puto caso.
Perdonado, Vicente.
Sí, es que era, claro, es que es una decisión muy valiente. El cuando se ha tomado hace 4 o 5 años, ahora hay mucha gente que está tapadita, pero...
Hombre, en aquella hubo mucha voz crítica.
Mucha
voz crítica. Y de gente, porque mira, voces críticas, pero de gente que tú conoces, que crees que tiene un concepto de esto, y yo me quedaba... Te quedabas sorprendido.
Dices, no, bueno, sí, luego al final esa gente también tenía sus tramos para seguir haciendo lo que estaba haciendo.
Y les tienen, sí,
por
y
eso,
les
tienen que haber para todos. Yo lo que estoy viendo es que cada vez hay más Arez. Y entonces, no sé, va a llegar un momento que va a ser todo Arez y va a ser todo con muerte otra vez. Si seguimos así, cada vez van los consejos pidiendo más Arez, más Arez, más Arez.
Pero el tema es, ¿lo piden los consejos porque lo piden los pescadores o porque lo piden?
Sí, muchas presiones de ayuntamientos, sobre todo de gente, si te fijas, la mayoría de los Arez están en núcleos urbanos. Sí. Para mí es muy bueno, yo ya lo comenté aquí la última vez que vine. Parece que hacer los Arez en núcleos urbanos es un acierto, porque es unos tramos brutales de pesca, porque al final, pues si estás pescando, por ejemplo, en Saldaña, te está viendo la gente, entonces pues te llevas tus dos truchas y ya está.
Ya está, sí. Mejor que escondido, sí.
Mejor que escondido. Y creo que, bueno, al final, por distintas cosas que tienen los pescadores de la cabeza, les pesca muy poca gente, entre comillas, y creo que tiene una población truchera muy buena. Los de Palencia y de las demás provincias de Castilla. Lo que tiene Lucinio tiene razón. Lo que pasa es que, claro, hay muchísimas presiones porque hay mucha gente todavía que le gusta llevarse unas truchas a casa y, bueno, pues...
Sí, que es respetable, pero el tema es si luego los propietarios de esas zonas están reclamando ser ese AREC para poder sacar también sus cuartos.
No, yo entiendo lo que dice Lucinio perfectamente. Vamos a ver, yo desde el punto de vista que ya conocéis o conoces de siempre, yo no soy un radical en contra de la pesca con muerte.
No, ni yo tampoco soy radical.
Yo tomé esa decisión hace muchos años. Sacrificaba alguna temporada una trucha, dos, o ninguna, o tres, o una. Pero ese era el orden de sacrificio que tenía yo cuando decidí pescar sin muerte. Sacrificar una trucha, dos truchas, creo que no se hace daño al río, siempre elegidas y seleccionadas para consumir. Los Arez, yo estoy de acuerdo con que estén. Sin embargo, yo creo que intento comprender lo que dice Lucinio. Es cierto que cada vez hay más tramos Arez, que no dejan de ser un coto tradicional. Volvemos a las mismas.
Y sin pagar.
Y gratis. Entonces, vamos a acabar con unos tramos de cotos sin muertes, todos. Algún coto normal, coto tradicional. Y la mitad de zona AREC con la mitad de zona de aguas libres de pesca sin muerte. Es más o menos lo que quiere decir Lucinio, bajo mi punto de vista.
Hombre, yo espero que no se llegue a hacer todo Arez.
Espero que no.
Porque
yo tampoco.
Mi opinión es que la pesca tenía que ser todo libre, sin muerte, sin cotos, sin Arez, sin nada. Todo libre.
Efectivamente.
Sin muerte. Para mí,
ahí estoy totalmente de acuerdo.
Y pienso que el futuro de la pesca tiene que ser eso, ¿eh? A la larga, que la gente se vaya mentalizando y que haya peces y que la gente... se divierta, porque lo que estamos diciendo, yo llevo a mi nieto a pescar y no pesca nada
y no vuelve.
Y no vuelve. Al día siguiente me dice, oye, vete tú que yo me voy
a jugar un partido de fútbol. Claro. Pero si yo le llevo y se divierte, al domingo siguiente me va a decir, abuelo, ¿por qué no me llevas a pescar unas truchas? Y ahora la gente joven ya tampoco quiere llevárselas. No, no es...
No.
La gente joven viene con otra mentalidad, ¿eh? Yo eso sí lo he visto, sí, ¿eh? Sí. Los que vienen jóvenes, yo les veo que se mentalizan, ¿eh?
Yo creo que de la...
Están mentalizados.
De lo que está llegando ahora joven, es difícil verle matar nada. Me atrevería a decir nada. Es incluso los lucios, hemos hablado algunas veces que les devuelven al río cuando no se puede. O sea, vamos a ver, vienen con otra mentalidad y vienen de otra manera. Yo creo que por ahí tenemos un tanto un trozo ganado, por mucho que luego quieran repartir 50-50 a los Arex.
A ver, ahora mismo si la batalla se pierde sería un desastre. Aparte, yo creo que ya es imperdible, porque ya llevas 4 o 5 años, se ha hecho la prueba y la demostración es que está clara, que hay muchísimos más peces de mucho tamaño. Que la gente se divierte, que gente que no pescaba, gente que llevaba 10 años sin pescar porque se había cansado, ha vuelto a la pesca y te cuenta historias que con una ilusión tremenda.
Ahí tienes a Tello.
Y claro, en todo caso, claro, otros muchos que habían dejado de pescar por hacerlo sin muerte y que han vuelto a pescar. Y ahora se divierten. Y a mí me lo han dicho. Es que yo ahora me divierto en el río.
Claro.
Sé que no puedo matar ninguna, pero me divierto, que es a lo que, de lo que se trata. De ir al río a divertirnos, a pasar la jornada, a expansionarnos un poco, exactamente.
Y estar haciendo una actividad que además yo creo que es incluso relajante, que es capaz de liberar un poco la mente de toda la rutina que llevamos durante toda la semana metidos aquí en nuestras casas.
Y en vista
de
en estos minutos que nos quedan,
a ver, cuéntame.
En vista de cómo está la climatología, la meteorología y el estado de los ríos, yo a usted le voy a hacer mojarse, como dije antes, puesto que llevo muchos años escuchando, oyendo y comentando de pesca.
¿Qué quieres que te cuente? Yo tengo poca idea, ¿eh? Me vas a dejar en ridículo delante de Javier.
No, a ver, si más barbaridades que dice el gobierno no puedes decir tú.
Sí, posiblemente sí. Vamos a dejarlo que posiblemente sí.
No, yo estoy seguro que no. Por mucho, sí,
es
ni
difícil,
aunque te lo proponga,
es difícil.
Si
es complicado.
Dicho esto, y por tu experiencia, la experiencia que te he dado todos estos años de...
Si ya se está riendo, si se fijáis, se está riendo.
A ver, una previsión para el inicio de esta temporada.
Una previsión, yo creo que va a ser buena. Creo que va a ser buena, muy buena. Porque me baso primero en que la temporada pasada no fue tan buena porque, bueno, hubo un desarreglo también en cuanto al tema de las lluvias y demás. Este año parece que viene bastante más tranquila, para empezar, me da la sensación. Y luego, bueno, pues dependerá también de cómo se vaya aportando la climatología, que parece que va a ser buena. Eso en cuanto a tema climatológico. En cuanto al otro tema, ya os lo he dicho antes, que me parece que el ir avanzando durante varias temporadas con la pesca sin muerte vais a encontrar más peces más grandes y mejores. Y no sé qué más. ¿En qué más aspectos quieres que me moje?
No, ha estado muy bien. Ha hecho los deberes.
Sí, sí, sí.
Vale,
se nota que
casi un notable alto. Oh, venga. Sí, sí, sí. Sí. Señor Lucio.
El día que aprenda a montar una mosca, os vais a. Iba a decir una burrada, no la voy a decir.
Señor Lucio.
Yo pienso también que va a ser una buena temporada. Aunque ya sabes que dice el refrán que cuando febrero mallea.
Mayo, Marcela.
Mayo, febrero, porque es en febrero, pero vamos, que seguramente igual luego hace frío, hace malo, esperemos que no sea así, pero...
Bueno, lo que hay que también es ser consciente, una cosa, que a ver si me va a decir alguno, o sea, claro, tú como no te mojas mucho, ¿qué sabrás tú que a lo mejor luego yo me como un mes entero de bolos? No, hay que tener también las previsiones un poco y saber dónde venimos también.
Sí, yo creo.
Pies en el suelo.
Yo creo que sabemos dónde venimos, Javi.
Pues yo creo que va a ser muy buena. En el peor de los casos, lo que ha dicho Lucino, que haga muy mal tiempo. Si el caudal del río es bueno, pues probablemente para el carrión mucho mejor. Para el pescador no, pero para los peces cuando empieza con mal tiempo van a pescar unas truchas tremendas. Y la gente se lo va a pasar muy bien.
Lo que quiere decir Javi es que hay que sufrir a principios de temporada.
Sí,
oye,
pero
para los que somos mayores ya
no
estamos acostumbrados.
No, sí, que sabes tú bien, zorro, que seguro que va. que sabes tú que cuando los días son muy buenos te lo pasas muy bien. El almuerzo con los amigos...
El tío sabe lo que le pasa, que es lo que le acusa a Tello, que es muy selectivo con el tema de los días. Claro. Muy selectivo.
Pero seguro que esos días que hace mal o que no va nadie, bien que le guste ir al pisurga. Pisuerga, que suele dar buenos resultados.
Ya empezamos. No, ya empezamos.
Este año el Pisuerga tiene unas truchas.
No habíamos traído tremenda aquí para hacer, para sacar trapillos sucios. ¿Eh?
No, hombre, escucha, el que has empezado a sacar trapos eres tú. Vicente.
Yo creo que sí, que tiene toda la pinta de que este sea un, tengamos un buen inicio de temporada. Mucho se tiene que torcer la climatología, porque nieve no hay en exceso. Aquellas nevadas fuertes que cayeron se marcharon. Vinieron los ríos no regulados, véase la Arlanza, hasta con 160 y pico metros cúbicos de caudal un día, un par de días o tres días, no sé el tiempo que duró, no mucho, porque la nieve se fue rápido, lo mismo que llegó. Véase el Carrión por todas aguas afluentes por debajo del embalse de Compuerto, en Guardo, la que se preparó. Sí. Lo que no sé si esto habrá afectado algo a la fresa de este año. Creo que en los ríos no regulados sí. Y eso también es bastante importante.
¿Te preocupa un poco?
Puede ser. En las fechas que ha sido, esas riadas que ha habido, esos deshielos, es muy posible que sí haya hecho daño en los ríos no regulados. No regulados aquí... Creo que está, sí, bueno, está bien, ¿eh? O sea, el Pisuerga y Carrión no creo que haya hecho daño.
Sí, creo que lo que hay suficiente capacidad en los embalses a día de hoy para retenerlo. Y si la climatología no se pone bruta, pues bueno, si sigue un cauce
todavía
normal...
Todavía tendrá que pegar
todavía los queda. Todavía,
o sea, bueno, queda, sí, queda, si sí estamos acostumbrados que a la, a estas nevadas...
De marzo y...
De marceñas y febrereñas, de febrero ya poco les queda y según las previsiones climatológicas no parece ser que nos vayan a visitar las lluvias.
Las lluvias, nada, tú espera que llegue Semana Santa, no te preocupes. Esa está garantizada, esa la tenemos garantizada, sacan un santo y se pone a jarrar. Escucha, que llegamos a las 4 de la tarde, que ha sido un auténtico placer estar un rato charlando de pesca. ¿Tú has cogido apuntes bien, Marcos?
Muchos, muchos.
Date cuenta que dentro de 4 días te voy a dejar aquí solo y este tío tira con bala, ya lo ves.
O sea, vendremos con las espaldas anchas.
Vale. Por si acaso. Muy bien, chicos, que ha sido un placer. Javi,
siempre. Igualmente, gracias.
Que cuando queráis, esta es vuestra casa, sabéis dónde estamos.
Gracias.
Y que hay que invitarles más, Vicente, hay que invitarles más, hay que...
Por mí vendrían absolutamente todos los días. Ah, tengo que dar un apunte. El día 27 de marzo, vete haciendo hueco con...
27 solo... de marzo.
Sí.
No sé qué voy a hacer mañana, Vicente, me estás hablando del 27 de marzo.
Vale, pues para el día 27 de marzo, que Marcos en sus apuntes deportivos procure ser breve porque nos visitará el señor Romero en estos estudios con su libro, que hemos encontrado el hueco para que ese mismo día haga la presentación cara al público en la... El aula de medio ambiente de Caja Burgos. Creo que ya lo tenemos más.
O sea que le vamos a poder tocar físicamente ese libro que habla sobre las aves que se reproducen en Cantabria y en tu zona, Marcos.
Apuntado.
En la cordillera cantábrica ha puesto Cantabria porque, bueno, por.
Le pagaría algo lo de la Junta de.
Le haría revilla la propina.
Algo sería. Si salía anchoa, le pagaba un tanto por ciento por edificar. Y si salía Cantabria, otro tanto.
Porque de buena tinta sabemos que anda tanto por los redondos o la zona de las tuerces como en su propia tierra.
¿Y quién dices que es el que ha hecho ese?
José Manuel Gutiérrez Romero, un naturalista, digamos...
Lo hemos entrevistado aquí el otro día. Un tío que ha tardado en parir un libro 30 años. Tiene que ser bueno libro por narices.
Sí.
Yo es que el fin de semana he estado entre los mejores en este tema.
Pues...
Entre los mejores.
Este es un crack. Un crack,
un fenómeno.
Que no vive de ello, simplemente de ello, no. Por pura afición, y creo que tiene un libro apto para cualquier público en la lectura, y no me refiero...
Tanto neófitos como muy especializados, vas a encontrar de todo, porque está hecho con mucho cariño.
Por lo fácil y el contenido exento de grandes tecnicismos y cosas de esas, muy didáctico.
Andar por casa, perfecto.
Sí. Eso es, chicos. No. Vicente Martín. Cuídese usted, que va a subir la chatarra. Javier Garzón, Lucinio Morán, un placer. Marcos, mañana nos vemos con más deportes aquí, en la COPE, a partir de las 3:25. Chao.
Muchas gracias.